Hola, querido escucha. Siguiendo con el tema de la identidad mexicana, comentaba en un episodio anterior que la noción de una nación pluricultural es una noción oximorónica. Pero cuestionar el concepto parece también elitista y reaccionario. Es un tema difícil y fácilmente te puedes meter en un berenjenal, como diría algún español. El problema de la identidad mexicana no se ha podido resolver en 500 años. Y entonces yo ilusamente podría siquiera considerar articularlo en una media hora o inclusive en algunas cuantas horas. Es un tema para largo que simplemente plantearlo tomará tiempo. Continuaré con esta temática y ya tengo varios temas empezados. Por ejemplo, el tema del héroe y el traidor, la invención de México como país, el positivismo y su influencia en la teoría y la práctica política y social de México, la epistemología del sur, muchos temas relacionados con esto. Poco a poco iremos abordando la temática. Todo esto enmarcado en el cuadro de una visión sistemática de la sociedad. Por ahora haré un recuento de cosas que ya he comentado en el laberinto sobre la nacionalidad mexicana, desde mi perspectiva personal de regiomontano de clase media. Y nada más para meterle drama, terminaré con un discurso sobre la patria de Ricardo Flores Magón. Soy regiomontano. Aquí nací en Monterrey. Parte de mi niñez la viví en el sur de México. Pero a partir de los 9 años, más o menos, 8 o 9 años, he vivido en Monterrey, luego en Estados Unidos, luego en otras partes y ahora de regreso aquí en Monterrey. Entonces, básicamente mi perspectiva es la de un norteño, un mexicano, digamos, que con frecuencia va a Estados Unidos y que tiene contacto con, ¿cómo llamarles? Bueno, aquí como los primos, los pochos. Y es evidente que estas gentes, que vive en Estados Unidos, por un lado, pues no digo, es difícil generalizar, no podemos decir que reniegan completamente, pero sí hay, si comparamos con otros tipos de nacionalidades, los judíos, los chinos, los hindús, el mexicano, en mi experiencia personal, por lo general no muestra una solidaridad con el mexicano. Aunque también que es un mexicano, ¿verdad? O sea, básicamente es una denominación civil, una cuestión legal. Un mexicano puede ser un chino, puede ser un japonés, puede ser un mixteco, puede ser un maya, un lacandón, un otomí, un alemán, un italiano, todos esos, un portugués, un español, un mestizo de todas estas cosas, en diferentes grados de mestizaje. Un poquito más blanco, un poquito más prietito. Entonces, pues es difícil. Viví un tiempo en Tennessee y efectivamente alguien me preguntó, me dijo que no parecía mexicano, que no hablaba como mexicano. Y no porque, o sea, la gente que te dice esto no es porque conozcan, sino porque tienen un estereotipo. O sea, en Tennessee había, por ejemplo, venezolanos y me decían que no hablaba como mexicano. ¿Que por qué fingía? Aunque también del otro lado también hay anécdotas. Un otro mexicano que estaba ahí en Tennessee, no recuerdo cómo se llamaba. Era alto, blanco, bigotón, medio moreno. Y un día, cuando había problemas con Irán, se le acercaron unos iraníes y le empezaron a hablar en farsi, en iraní. Y pues claro, él no entendía, ¿no? Y le insistían y le hablaban en farsi, en tono amable, en tono dulce, finalmente en tono enojado. Y finalmente le dicen en inglés, está bien, si reniegas de tu sangre es asunto tuyo. Y se fueron todos enojados, pensando que este mexicano era un iraní que renegaba de su sangre. Y las muchas veces que he cruzado la frontera entre México y Estados Unidos, el que se pone más estricto, el que busca algún problema en la documentación, con más aplicación, es siempre el de ascendencia mexicana, por decirlo así. El que tiene un apellido español, el que es un poquito moreno, o aunque sean un poquito más blancos, pero tienen apellidos en español, y de hecho hablan español. Son los que más te hostigan cuando vas para allá. Me acuerdo que cuando fui a estudiar por primera vez, nos detuvo el guardia y aunque todos mis documentos, el vista, aunque todos mis documentos estaban en orden, me empezó a cuestionar y yo le contestaba en español y dijo, no, pues este muchachito no habla inglés, nomás me contesta en español. Y entonces me dijeron mis padres, háblale en inglés, háblale en inglés. Y entonces yo le dije con cierta indignación a mis papás que por qué le iba a hablar en inglés. Si él sabía, pero si no era un asunto de él. Este comentario mío le dio pena, se sonrojó, y nos dejó pasar. Pero es simplemente un ejemplo de muchos, de la falta de solidaridad. O sea, aunque digamos en la historia te cuentan que Estados Unidos se quedó con la mitad de México, este es otro tema que ahorita lo trataremos. La película Roma de Cuarón para mí ilustra de una manera muy clara y muy triste la falta de identidad nacional o la confusión que hay sobre la identidad nacional del mexicano. La película Roma a nivel internacional ha sido aclamada, pero entre mi círculo de conocidos, de familiares, la crítica es muy. La crítica hacia Roma es muy ácida, muy agria. Dicen que es una película sin sentido, sin guión, que no corresponde a la realidad, que es ridículo que las sirvientas salgan hablando en mixteco, que qué es eso, que si se le celebra algo a la película es por ser políticamente correcto, pero no porque tenga méritos propios. Y en fin, que en vez de ser un tema de orgullo, de que un compatriota triunfe y de que haga un buen trabajo, nos sentimos hasta ofendidos. El hecho a la muchacha Yalitza Aparicio haya tenido sus 15 minutos de fama, para muchos fue un insulto personal. La red se llenó de memes en donde decían que Aparicio, que no es una mexicana, y ponían fotos de muchachas italianas, alemanas, rubias, blancas, de ojos verdes. Estas sí son mexicanas, decían. No como esa india prieta. Y compañeros de trabajo, bueno, actores, en vez de sentirse orgullosos de que una compañera mexicana estaba ahí en las luminarias, se sentían ofendidos de que una india recibiera tanta atención. México es el país de los contrastes. Lo ha sido, por lo menos desde la época virreinal. Es muy conocido que Humboldt, cuando vino a México, quedó impresionado por el nivel cultural, social de la Ciudad de México y al mismo tiempo reconociendo la desigualdad tan pronunciada entre los pobres y los ricos que siempre ha existido en México. De hecho, en los movimientos de emancipación de las Américas de Europa, más o menos todos coinciden, en finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y todos, más o menos siguen el mismo patrón de poblaciones criollas por razones básicamente económicas y de oportunidades de negocio, de trabajo. Deciden separarse de las metrópolis europeas. Pero el caso de la Revolución Mexicana es un poquito más complicado tal vez por un accidente de la historia, tal vez por la naturaleza misma del país, porque pocas revoluciones presentan las paradojas que nos ofrece la Guerra de Independencia. Nos encontramos que muchos de los precursores del movimiento se transforman en sus acérrimos enemigos en el instante mismo en que estalla. Con que los que consuman la independencia no son los que la proclaman, sino sus antagonistas. O sea, como luego decía Ignacio Ramírez, Hidalgo levantó a las turbas envilecidas. Y causó un desorden social que destrozó el país. El país quedó en ruinas, que aparte del saqueo fiscal de España, pues no le permitió al país, a México, asentarse una vez que se declaró independiente y quedamos a merced de los Estados Unidos y ha sido una cadena de hechos basados en ese problema de la desigualdad, del trato disparejo, sino, si bien no es formalmente un régimen de apartheid tipo Sudáfrica, la verdad es que, aunque no es definitivo, al final de cuentas, Díaz o Benito Juárez, pues eran indígenas. O sea, no era imposible que un indígena llegara pues a los niveles más altos. ¿Qué más alto hay que la presidencia de la República? Pero en general es una sociedad racista y clasista. Y este racismo y clasismo ha perpetrado un ambiente de rencor, de desconfianza, que dificulta realmente cuajar una identidad nacional. Si bien es cierto que existe un nacionalismo en el sentido de conocemos el himno nacional, por lo menos algunas estrofas, y se inculca en México un respeto a la bandera, y los narcotraficantes, los líderes revolucionarios, hay muchas anécdotas de su patriotismo, pero ese patriotismo que lleva a los políticos a ponerles a sus hijos nombres como Emiliano, no se refleja en una abnegación por hacer un mundo, un México donde los mexicanos vivamos bien. Pero tampoco podemos decir que México es un país fracasado, más bien es un país fragmentado. Y eso lo podemos ver en algo, en un contraste tan sencillo de que México es un país a donde llegan los nómadas digitales, porque aquí se vive bien y se vive barato, se vive seguro relativamente, y otras partes del país están en guerra civil. No puede ser el mismo país, son varios países. Definitivamente no es una nación. Aunque considero que al final del día somos ciudadanos del mundo, como creo que o dicen que decía Einstein. La verdad es que por las realidades de la vida, pues nos terminamos adjudicando la etiqueta de mexicano. Y cala, por ejemplo, en las redes sociales cuando extranjeros hacen comentarios derogativos y cala más cuando compatriotas hacen eco de estas burlas. Por ejemplo, en un grupo de WhatsApp, un español que de hecho vive en México comenta con jajajas de que en México no puede haber guerra civil porque somos unos pusilánimes que aceptamos cosas que en otros lados causarían indignación. O gente compartiendo TikToks de un español donde camina y en un monólogo dice con bastante sorna y paternalismo que no tiene por qué disculparse porque somos mestizos. A lo mejor lo que duele es la verdad. Pero tampoco es tan sencillo. Es muy complicada la situación. Otro meme que sale ahí es, por ejemplo, que ponen una foto de Nagasaki inmediatamente después de la bomba atómica y cómo es actualmente. Y con algún comentario del tipo, no sé, es una víctima. Bueno, sí, pero o sea, Nagasaki es una ciudad. La Ciudad de México también se reconstruyó después de los terremotos. Y durante los terremotos, los mexicanos de la Ciudad de México, los chilangos, dieron ejemplo de solidaridad. Lo que duele no es que el extranjero te insulte, sino que los mexicanos nos insultamos a nosotros. Un tema que realmente va a quedar para otra ocasión, pero aquí hay que por lo menos señalar, es qué significa que México sea una nación mestiza. O sea, el arquetipo es lo que hace problemático esta acepción, es el arquetipo del padre español y madre indígena con la connotación de bastardidad, de que los mexicanos somos por definición bastardos. Y esto, en esta acepción, es pues un insulto que presupone una superioridad del español sobre el indígena. Pero exactamente cómo incorporar en una nación los diferentes grupos que la integran. De acuerdo a la autopercepción, el 20% de los mexicanos se considera indígena. Y de acuerdo a las estadísticas del INEGI, que considera el ser indígena una cuestión cultural y lo define en términos de la capacidad de hablar una lengua originaria, entre un 7 y un 10% de la población es indígena. Y la distribución de esta población es no es uniforme, aunque el INEGI dice que la mayor parte de los municipios del país tienen presencia indígena. La verdad es que la población indígena está altamente concentrada en el sur del país. Y estos municipios indígenas son los más pobres, los más retrasados del país. Y el problema, desde mi punto de vista, es ¿cómo integrar a esta población a la vida moderna? O, si lo quieren poner de otra manera, ¿cómo sacar de la marginalidad a estas poblaciones que están marginadas? No sé. No sé cómo, no sé realmente cuál es la mejor manera de abordar esto, pero sí es un problema. Discurso de, más bien, artículo escrito por Ricardo Flores Magón en 1914, en el contexto de la Revolución Mexicana, titulado Por la Patria. Después de cada hecatombe en que miles de borregos constitucionalistas pierden la vida, Carranza levanta los ojos al cielo y dice con voz llena de santa unción patriótica: La patria quiere sacrificios. Huerta, al saber que En tal o cual combate han rendido su existencia miles de borregos federales, entorna la mirada y dice suspirando: todo por la patria. Lo mismo dijo Iturbide cuando la borrachera de Pío Marcha lo llevó al trono. Santana pronunció idénticas palabras cuando la borrachera de la plebe lo llevó a la dictadura. Bustamante profirió idénticas palabras cuando el último estertor de Guerrero se perdió en los jacales de Cuilapa. Santiguándose como una cucaracha de iglesia, todo por la patria, dijo Porfirio Díaz cuando su brutal lugarteniente cumplió al pie de la letra esta sentencia de Llana: mátalos en caliente. Invocando a los espíritus, balbuceó algo parecido a aquel pobre idiota que se llamó Francisco I. Madero. Cuando las arenas de Rellano y de Conejos se enrojecieron con la sangre de maderistas y oxorquistas, las mismas palabras abrieron paso a las balas que cortaron la estéril existencia de Madero y Pino Suárez. Todo por la patria. La patria quiere sacrificios. Palabras estúpidas que han servido de pretexto para que legiones de brutos se rompan la cabeza. Y bien, ¿qué es la patria? La patria es una mezcolanza de cosas, de ideas, de tradiciones, de prejuicios que muy pocos entienden y, sin embargo, tal vez por ser incomprensibles, muchos son los que ponen la panza a las balas enemigas, por defender eso que no conocen y que ningún beneficio les reporta. La patria, se dice, es en primer lugar la tierra en que nacimos, con la añadiduría de las gentes que pueblan esa tierra, las leyes que rigen las relaciones de esos habitantes, las tradiciones comunes de la raza. Eso es la patria. Y por eso miles de hombres pierden la vida. El presidiario que consume su existencia en las penumbras del calabozo no puede decir que el presidio es su patria. Y los hombres que agonizan en el surco que no es suyo, los trabajadores que pierden la sangre en las fábricas ajenas, los mineros que socavan las minas de otros, todos los que trabajan para beneficiar al burgués, ¿qué patria tienen? Si la patria es la tierra en que nacimos, esa tierra debería ser de todos, pero no es así. Esa tierra es la propiedad de unos cuantos, y esos pocos son los que ponen el fusil en nuestras manos para defender la patria. ¿No sería más lógico que, siendo ellos los dueños de la patria, fueran sus manos las que empuñaran el fusil y no las manos de los que no tienen más tierra que la pueden recoger, la que pueden recoger en los zapatos? La patria, proletarios, es algo que no es nuestro y por lo mismo en nada nos beneficia. La patria es de los burgueses y por eso a ellos únicamente beneficia. La patria fue inventada por la clase parasitaria, por la clase que vive sin trabajar, para tener divididos a los trabajadores en nacionalidades y evitar o al menos entorpecer por este medio su unión en una sola organización mundial que diera por tierra el viejo sistema que nos oprime. En los litros de las escuelas, la burguesía fomenta el patriotismo entre la niñez, sembrando así en los tiernos pechos el odio a las demás razas que pueblan el mundo. Las fiestas patrióticas abundan en todas las naciones del mundo. El culto a la bandera raya en fanatismo en todos los países. Las tradiciones nacionales encuentran poetas y literatos que las narran, inflamando en los pechos de la gente soberbias insensatas, vanos orgullos de raza, pues esos literatos burgueses se dan maña para hacer entender que no hay raza más grande, más valiente, más inteligente que aquella a la que se dirigen. Pues así, mi querido escucha, quedan puras preguntas. En resumen, una nación es gente unida por algún elemento de cohesión social. La lengua, la religión, la ideología. Todas cosas muy maleables, muy frágiles. Pero cosas al fin. ¿Qué es lo que nos une a los mexicanos si somos tan distintos, si vivimos tan distintos?